siempre contigo. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, asegura que tiene esperanza de un cambio en Cuba. Expulsan a médico residente del Hospital de las Tunas por emitir sus opiniones políticas. Organizaciones de los derechos humanos repudian la represión en Cuba a tiempo que el régimen pretende un asiento en el Consejo de la ONU. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, repunta en estados claves como la Florida y Arizona, según encuesta del Washington Post. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide más presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Tribunal de Justicia de Ecuador emite órdenes de captura contra el expresidente Rafael Correa, acusado de soborno. Y la Unión Europea no reconoce como válidas las elecciones de Bielorrusia, señaladas como fraudulentas.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, temperatura en La Habana 30 grados, intervalos nubosos, sensación térmica de 36, vientos soplando a 7 kilómetros. En una conferencia de prensa con el Instituto Hudson, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo que veía esperanza de un cambio en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El senador Rubio dijo que el presidente Donald Trump había hecho estallar los planes del régimen cubano de normalizar su sistema de gobierno durante la apertura en los años de la administración Obama. Lo hizo estallar básicamente diciendo que podemos tener un compromiso económico con los cubanos. De hecho, dice, es una de las grandes facetas no contadas de lo que hizo. Básicamente dijo que si eres un cubano individual que abre un negocio, puedes comerciar con nosotros. Pero si eres una entidad de propiedad, y especialmente aquellos de propiedad por el ejército cubano, a través de GAESA, entonces no puedes. Y el presidente ha actuado de manera bastante agresiva contra eso y los ha puesto en una situación muy mala porque se dan cuenta de que se está acabando el tiempo para el fortalecimiento de ese sistema de gobierno. Dice que las personas que quedan atrás son en gran parte tecnócratas, no son individuos que inspiran el tipo de celo revolucionario que Fidel Castro podría tener entre algunos en la población. El senador expresó su esperanza de cambio en la isla porque el cubano común ya no compra la idea de que los problemas económicos de la isla son el resultado del embargo estadounidense. Además, opinó que la única forma de avanzar es una combinación de apertura política y económica, pero solo si se puede prevenir que el sistema actual se convierta en una característica permanente, y eso es lo que han hecho las sanciones, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, en un comunicado, el senador estadounidense republicano Marco Rubio ha apoyado las medidas anunciadas el día de ayer por Estados Unidos para privar al gobierno cubano de fondos. Abro comillas. La administración Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro. Cierro comillas, dijo el senador Rubio. Agregó el legislador cubano-americano que se debe seguir luchando para no permitir que los corruptos sean miembros de la dictadura y del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo cubano, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo. Y Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU, Premio Sájarov, reaccionó a las últimas medidas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump con respecto a Cuba.
Bueno, creo que la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de los sabotajes que se le han hecho a su línea de ir asfixiando desde el punto de vista económico a la Junta Militar que desgobierna Cuba, es muy coherente y por lo tanto consideramos que no tiene que sorprender ni tiene que ser criticada porque él lo dijo desde antes de ser electo. O sea, esa es su posición, hay que respetar. En el caso del Foro Antisanitario Unido y del Compromiso Democrático, lo felicitamos y le pedimos más medidas porque al final todo el sufrimiento del pueblo cubano no es de lo que hace Estados Unidos, sino de esos militares, de esa junta militar que tienen al pueblo de Cuba como rehén para poder sacarle ganancias al mundo civilizado para poder mantenerlo controlado y hacerse rico él.
A propósito, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano no renunciará nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos. Este miércoles anunció las nuevas sanciones contra el régimen de Cuba. En Twitter, Díaz-Canel escribió que las nuevas sanciones violan los derechos de los cubanos y también de los norteamericanos. Y mucha atención, expulsan a un médico residente del hospital en Las Tunas por sus opiniones políticas. La historia con Tomás Cardoso.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, médico residente en la sala de neurología del Hospital Tunero Ernesto Guevara de la Serna, fue suspendido este jueves y expulsado de la residencia estudiantil, donde le dieron una hora para que recogiera sus pertenencias y regresara a Holguín, su provincia de origen. Todo esto es represalia por publicar en su perfil de Facebook sus opiniones sobre la situación sociopolítica del país, nos cuenta el médico.
Sí, realmente ya se realizó la reunión con el Comité de Ética Médica, donde estuvimos ahí casi una hora debatiendo los principios de la ética médica, debatiendo las publicaciones que tengo en el Internet. No sé si será legal que utilicen esas publicaciones contra mí. Yo simplemente les dejé saber que es mi manera de pensar y la defiendo hasta las últimas consecuencias. Que ser de una opinión distinta no me convierte en mal médico. Mis compañeros ya fueron entrevistados y por lo que me dejaron saber allí, hablaron muy bien de mi persona. Ya me sacaron de la sala esta mañana. Solamente estoy pendiente a la comisión disciplinaria como tal, ya la comisión ética hizo su parte. Sí, en este momento estoy suspendido técnicamente para reubicación o reasignación laboral.
Pupo Casas no pertenece al sindicato médico por considerar que no lo representaba, sin embargo, apelará a otras instancias.
Hay órganos a los que uno puede apelar, yo realmente sí pienso apelar porque considero que la medida es injusta, porque yo realmente no he cometido ningún delito, más que decir la verdad.
El galeno considera que todo comenzó la semana pasada cuando la jefa de servicios de la sala de neurología le pidió amistad en su perfil de Facebook.
Ella la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía. Ella solamente no es la jefa de servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada. Si seguía publicando podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo.
Entre los mensajes publicados en su perfil, el doctor dijo lo siguiente: es decepcionante ver cómo las personas prefieren callar a decir la verdad. Me pregunto, ¿dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, la rebeldía cubana? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras? Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y organizaciones de los derechos humanos han repudiado la represión en Cuba contra el grupo opositor Umpaco y su líder, justamente cuando el gobierno de La Habana intenta ocupar un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ivette Pacheco amplía.
Freedom House y otras 31 organizaciones que incluyen los derechos humanos en su agenda pidieron este miércoles, a través de un comunicado conjunto, el cese inmediato de la represión en contra de la organización opositora al régimen cubano Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y su líder, el expreso político José Daniel Ferrer García. Al respecto, Alexandra Pina, gerente para los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo a Radio Martín.
Todas estas acciones muestran un patrón de hostigamiento por parte del régimen de los Castros contra los miembros de la organización UMPACU y en general en contra de disidentes políticos.
En una de sus partes, el comunicado expresa: es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial.
Sobre todo en consideración del inminente voto de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Una vez más, Cuba se está postulando. Esto no puede ser tolerado porque Cuba no cumple con los estándares mínimos en materia de la salvaguardia de los derechos humanos.
Entre las organizaciones que firman el comunicado conjunto contra la represión se encuentran Cubalex, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Precisamente su coordinadora nacional, la activista social Kirenia Yalit Núñez, nos manifestó desde La Habana.
Creemos primero que el aumento de la represión a la Unión Patriótica de Cuba, particularmente a José Daniel Ferrer, a su familia y a todos los demás miembros dentro del país, o sea, es grave, sobre todo en estos tiempos donde tenemos en el medio una pandemia. La represión ha ido en aumento y con métodos, digamos, mucho más complejos y crueles que hace unos años atrás. Queríamos resaltar justamente la hipocresía del propio gobierno aspirando a una silla en el Consejo de Derechos Humanos y es el primer violador de los derechos dentro del país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz, reclamó que el régimen de La Habana entregue la ayuda humanitaria enviada desde el exilio. José Luis Ramos amplía.
El diputado Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, reclamó a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro que liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano y que se encuentra bloqueada arbitrariamente en la isla, dijo.
Es inadmisible que el régimen castrista retenga la ayuda tan necesitada por los ciudadanos ante la grave crisis que atraviesa el país.
López Isturiz, ante esta situación, también llamó la atención de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Bloquear la ayuda humanitaria constituye una violación de los elementos esenciales del Acuerdo de Cooperación y Diálogo entre la Unión Europea y Cuba, afirmó.
¿Qué diálogo y cooperación se puede tener con una dictadura que no respeta los derechos humanos y hace sufrir a su pueblo hasta el punto de impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por sus conciudadanos en el exilio?
A través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, el pasado 16 de mayo instaron a los exiliados cubanos a donar productos de primera necesidad para aliviar la situación de las familias cubanas en medio de la crisis de la COVID-19. Rosa María Payá calificó de contundente el mensaje de López Isturiz y agregó.
Estamos agradecidos del llamado de atención que, de parte de uno de los líderes de la mayoría del Parlamento Europeo, se ha hecho al jefe de la diplomacia europea para que se tomen medidas. El bloqueo por parte del régimen cubano de la ayuda humanitaria enviada por el exilio hacia los cubanos en la isla constituye una violación de elementos esenciales del acuerdo, y cuando se violan elementos esenciales del acuerdo, ese acuerdo se puede hasta suspender.
La ayuda humanitaria permanece en el puerto de Mariel, recordó Rosa María Payá. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:13, vistazo a Cienfuegos, está despejada la tarde, 30 grados la temperatura, viento soplando a 17 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, la Florida y Arizona son importantes estados en el gran juego electoral. Se estarían inclinando a favor del presidente Donald Trump en una contienda apretada, según una encuesta entregada por el diario The Washington Post. José Pernalete de La Voz de América amplía.
En un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recalcó su postura de máxima presión sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y aseguró que muchas cosas están pasando ahora, las cuales dijo no puede develar. En el ínterin, apostó por un hemisferio occidental democrático y aseguró que ocurriría más pronto que tarde. Estas promesas las pronunció en un salón repleto de cubano-estadounidenses, algunos de los cuales participaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, en 1961. En ese ambiente, el mandatario anunció restricciones a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y prohibió la participación de estadounidenses en eventos o conferencias organizadas allí.
Que viva Cuba libre.
En el mismo acto, el mandatario acusó a la oposición cuando faltan 41 días para las elecciones presidenciales.
Ahora el Partido Demócrata está dando rienda suelta al socialismo en su propio hermoso país. Hoy proclamamos que Estados Unidos nunca será un país socialista o comunista, y agregaré esa palabra.
Esta no es la primera vez que Trump afirma que sus oponentes son socialistas. Aunque ahora, en medio de la campaña, agrega la palabra comunismo. La estrategia de los dos candidatos en cuanto a Venezuela, Cuba y Nicaragua ha tomado un papel relevante en sus respectivas campañas, sobre todo en estados como Florida, donde según recientes encuestas, los contendores se encuentran o empatados o con un margen muy estrecho. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A las 6:15 repasamos los resultados de la más reciente encuesta de los Washington Post, que le da ligera ventaja al presidente sobre su rival demócrata Joe Biden. José Pernalete.
El presidente Donald Trump ha aumentado su margen de aprobación para la reelección en estados importantes como Florida y Arizona, según recientes resultados de una encuesta desarrollada por el Washington Post. En el estado del Sol, el mandatario alcanza un 51% a su favor versus un 47% que lleva a su contendor Joe Biden. De acuerdo a Lorenzo Palomares, analista republicano, el triunfo de Trump en Florida será más contundente en esta elección que en la del 2016.
Pero la ganamos con un 58% del voto cubano-americano. El voto cubano-americano estaba dividido porque estaba Jeff, estaba Marco y estaba Ted Cruz. El partido se ha unido. Yo creo que el voto cubano-americano de Trump en la Florida va a ser un 80-90%.
Tanto en Florida como en Arizona, la participación de los hispanos representa una pieza clave en el triunfo de ambas campañas. Para Mauricio Pasariello, analista demócrata, este resultado no es una muestra confiable de la realidad nacional.
Yo creo que el vicepresidente Biden está trabajando muy fuertemente en la comunidad hispana, tanto en la Florida como en Arizona. De nuevo, habría que ver un promedio de encuestas para entender si lo que indica esta encuesta es algo real o simplemente un fenómeno, como se da en muchas ocasiones, de una simple variación.
En Arizona, la diferencia a favor de Trump es de 6 puntos por encima del vicepresidente Biden, pero aún restan unos 40 días de campaña.
Sabemos que Nueva York y California no se van a ganar.
Lo cierto es que los demócratas reconocemos que la Florida va a ser reñida, la contienda.
La pugna continuará, sobre todo en los estados indecisos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hablemos de economía porque el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en los Estados Unidos durante la última semana se situó en 870,000, según dijo el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Alejandro Escalona, de La Voz de América, informa.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que la semana pasada 870,000 personas solicitaron ayuda económica por desempleo, un ligero aumento respecto al dato anterior de 860,000, en otra señal de que la pandemia sigue impactando a sectores de la economía. Restaurantes, aerolíneas, hoteles están en la lista de los que presentan más dificultades para retomar las labores 6 meses después de que impactó el COVID-19. La cifra coincide con la evidencia de que algunos estadounidenses despedidos recientemente enfrentan retrasos en la entrega de prestaciones por desempleo, al tiempo que las agencias estatales intensifican esfuerzos por combatir casos fraudulentos y despejar el camino de solicitudes acumuladas. Las autoridades en California, por ejemplo, han anunciado que dejarán de procesar nuevas solicitudes por 2 semanas en un intento por reducir casos fraudulentos. En el estado de Pensilvania se ha detectado que hasta 10,000 presos estarían recibiendo la ayuda ilegalmente. El Departamento del Trabajo señaló el jueves que el número de personas que continúa recibiendo prestaciones por desempleo cayó a 12,600,000. El constante declive en esa cifra en los últimos meses refleja que algunos de los desempleados están siendo recontratados, pero también indica que a otros se les ha agotado su ayuda regular por desempleo, la cual generalmente dura 6 meses en la mayoría de los estados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y la decisión de un juez del estado de Kentucky sobre la forma en que murió Breonna Taylor, uno de los símbolos en la lucha por la equidad racial de los últimos meses, provocó una nueva ola de protestas alrededor de Estados Unidos, como nos cuenta Jacob Luzzi de La Voz de América.
El anuncio de la decisión de un gran jurado en Kentucky de acusar a uno de los tres policías involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor en la ciudad de Louisville y que la acusación no estuviera relacionada con su muerte provocó otra ola de protestas por la justicia y la igualdad racial.
Sé que no todos estarán satisfechos con los cargos que informamos hoy. Mi equipo se propuso investigar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Taylor. Lo hicimos con un objetivo singular en mente, la búsqueda de la verdad.
Un policía fue acusado de imprudencia temeraria por su papel en la redada en la casa de Breonna Taylor, pero no se presentaron cargos contra los otros dos agentes que dispararon contra Taylor 6 veces. Los manifestantes salieron a las calles en Louisville después del anuncio y al menos 2 policías recibieron disparos poco antes de la imposición de un toque de queda a las 9 de la noche. También hubo manifestaciones en Nueva York, Chicago, Milwaukee y ciudades más pequeñas en todo el país. El abogado de la familia Taylor, la cual ha recibido $12 millones en un acuerdo con la ciudad de Louisville, criticó la decisión. Los manifestantes pidieron que los 3 agentes, todos blancos, rindan cuentas por la muerte de Taylor ocurrida en marzo de este año. Los agentes hicieron un total de 32 tiros después de que irrumpieron en su apartamento con una orden judicial que les permitía no golpear. Los candidatos presidenciales respondieron a la noticia. El presidente Trump elogió el trabajo de la Fiscalía de Kentucky mientras Joe Biden invitó a los manifestantes a protestar solo pacíficamente. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Aquí estamos, Cuba, 6:21, tiempo en Matanzas, 27 grados, cielo parcialmente nublado, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de América Latina, en el marco de las deliberaciones de la Asamblea General de la ONU, que sesiona esta semana de forma virtual debido a la pandemia, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió más presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos. Guaidó pidió que se considere contemplar escenarios para restablecer la democracia en Venezuela, tras agotarse la vía diplomática con Maduro. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Su última propuesta, la de la dictadura para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional, el único pilar legítimo que se mantiene firme en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo y el compromiso de defender. Como venezolanos, nuestra única alternativa ha sido resistir, y así lo hemos hecho con vehemencia. Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución para encontrarlas, además, ilegalmente bloqueadas por la dictadura. Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles. Hemos convocado a procesos de reconciliación y amnistía. Nadie puede decir que nos hemos quedado de brazos cruzados en ningún momento. Los venezolanos estamos de pie, enfrentando a uno de los horrores similares a los que viven países en guerra. Y eso se debe, en gran medida, a la esperanza que tenemos de que vamos a recuperar la Venezuela, que nuestras familias se reencontrarán y que nuestras heridas sanarán.
La jefe de la Misión de Investigaciones de la ONU para Venezuela responsabiliza a los más altos niveles del régimen de Nicolás Maduro por la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela hizo presentación formal de su investigación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El mandato de la misión a Venezuela fue conferido en el 2019 por resolución del Consejo de Derechos Humanos. La jefa de la misión internacional al país es la experta de derechos humanos Marta Baliñas. Al referirse a los hallazgos de la investigación, la experta de derechos humanos añadió que en Venezuela se han cometido actos de ejecuciones arbitrarias y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual en contra de personas que representan su desacuerdo con el gobierno, así como desapariciones forzadas. Al destacar estos abusos, la experta de derechos humanos afirmó que la Misión Internacional Independiente de Determinación sobre Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela tenía información veraz de que los abusos en Venezuela representan crímenes de lesa humanidad.
Que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado, y que por esa
responsabilizó a las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro y agencias de inteligencia en la implementación de estos crímenes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
La crisis social en Nicaragua ha aumentado los índices de pobreza en el país centroamericano e impacta la calidad de vida de la población. Desde Managua nos explica lo que sucede Dariana Ocaña.
La pandemia del COVID-19, sumada a la violencia de los últimos años, han tenido un alto costo social y económico en Nicaragua, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde el año 2005, según apuntan organismos nacionales e internacionales. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social expone que la tasa de pobreza general aumentará del 28.2% registrado en 2019 a un rango de entre 32.2% y 36.9%. En este año, Álvaro López Espinosa, investigador de este organismo, dijo que estos niveles de pobreza son superiores a los registrados en 2014.
La mayor pobreza viene dada por la reducción en el ingreso que conlleva pues un aumento, por ejemplo, en la tasa de desempleo abierto, un aumento en la tasa de subempleo en el país.
Las proyecciones que han realizado los organismos nacionales y expertos en economía coinciden con el más reciente reporte del Banco Mundial, que compara los niveles de pobreza entre países en base al poder adquisitivo que tienen las personas y que revela que la pobreza en Nicaragua aumentó de 9.5% en 2017 a 13.1% en 2019. Para el sociólogo Cirilo Otero, el aumento de la pobreza excluye a más ciudadanos del desarrollo al no existir un plan real del gobierno para contener el problema.
Que se desarrolla mayor número de indigencia y mayor número de desnutrición.
Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en América después de Haití. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno interino de Bolivia ha denunciado el desvío de fondos para el control de 3 medios de comunicación asignados a un testaferro durante el gobierno de Evo Morales. Desde Bolivia, Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia denunció que la gestión del expresidente Evo Morales desvió dinero prestado por Venezuela para comprar medios de comunicación de manera dolosa, con el objetivo de que difundan información favorable al exmandatario. El ministro de la Presidencia, Yarko Núñez, anunció procesos por los delitos de legitimación de ganancias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Los recursos servían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS. Había un cartel de la mentira comprado por Evo Morales y de manera dolosa.
Medios identificados por el gobierno interino son el canal de televisión ATV y los periódicos La Razón y Extra. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Marco Dip, se refirió al tema en diálogo con La Voz de América.
Nuestra preocupación es la situación en la que quedan los trabajadores. Esperamos, ingresemos en Bolivia a un proceso de recuperación llena de la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa.
De acuerdo a la investigación gubernamental, entre 2008 y 2009, Venezuela transfirió 16 millones de dólares que tenían como destino el programa Evo Cumple. Sin embargo, estos recursos, según la denuncia, derivaron en la compra de acciones de los medios de comunicación señalados. La investigación está avanzando y, según dijo el ministro Yarko Núñez, en los próximos días se contará con mayores detalles en un proceso que, advirtió, estará enmarcado en las leyes vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Honduras ha anunciado el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, anticipando el desarrollo de futuros proyectos conjuntos con Israel. Amplía desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la localización y captura del expresidente Rafael Correa.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmó que su gobierno decidió el traslado de la embajada de su país en Tel Aviv a Jerusalén. Y con este anuncio, el país se convierte en la tercera nación, después de Estados Unidos y Guatemala, en asumir esta medida enmarcada en una resolución vigente de la Organización de las Naciones Unidas. En una de las primeras reacciones, el embajador de Israel en Guatemala y enlace en Honduras, Matanya Cohen, calificó esta decisión como un afianzamiento de las relaciones históricas y comerciales entre ambos países.
Quisiera expresar la solidaridad del pueblo del gobierno de Israel al pueblo del gobierno de Honduras y asegurar que vamos a continuar la cooperación israelí en la época del coronavirus, tanto en capacitaciones virtuales como en donaciones. Israel es un verdadero aliado, socio y amigo de Honduras.
Por su parte, Graco Pérez, experto en derecho internacional, cuestiona la decisión del gobierno de Honduras, debido a que, según dijo, esto implica otros intereses como los de Estados Unidos y su cercanía con Israel.
Quedaríamos señalados por la comunidad internacional y, por supuesto, por todo el mundo árabe con las implicaciones que eso tiene y todo lo que implica las relaciones internacionales, porque nos refleja como un país prácticamente dependiente de la política exterior de los Estados Unidos.
Honduras espera trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en los próximos meses, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó que espera seguir trabajando con el presidente Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en Holguín, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, el MinSap ha reportado este jueves 40 casos nuevos de coronavirus en la isla, para un total acumulado de 5.310 desde que se inició la pandemia en Cuba. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 118 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 8.547 pacientes. De ellos, 577 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Y en opinión de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, el gobierno cubano no ha tomado todas las medidas necesarias ante el aumento de los casos del coronavirus en Cárdenas, Matanzas, donde se siguen reportando casos positivos.
En este caso, habiendo más cantidades de personas infectadas, el gobierno no está tomando las medidas que ha tomado en otros lugares, las colas siguen inmensas y se ve muy poco personal del ministerio en las calles, como en otras ocasiones que estaban las brigadas especiales de enfrentamiento y que estaban varias policías nacionales. Se están viendo muy poco. Lo único que están haciendo, que lo vi, es que cuando oscurece hay un camión con agua y cloro regándolo en toda la calle, en el medio de la calle. No es una cosa que estén tirando a los bordes. Se entiende que es donde caminan las personas también. Deberían hacerlo en un lugar de la madrugada cuando las personas no transitan. La situación está crítica, y el gobierno no está tomando las medidas que tiene que tomar para esta situación.
Las autoridades de salud de Cuba reportaron 48 nuevos casos de coronavirus en la isla, 6 de ellos en la localidad matancera de Cárdenas y otros 6 en la ciudad de Matanzas, cabecera provincial. Y la policía ha detenido este jueves en Bayamo, Granma, a Yuneisi Amaya Arias por tener registrado su lugar de residencia en Santiago de Cuba. También fue arrestado su esposo, Ernesto Santos, ambos miembros del grupo Cuba Independiente y Democrática, según reveló Yuneisi a Radio Martí.
El oficial se dirige hacia mí y me dice, ciudadana, su carnet de identidad. Y le estoy diciendo, mire, yo lo que quiero comprar un par de chancletas para el niño. Y me dice, pero usted es Santiago de Cuba. Y yo le dije, sí, pero yo estoy casada aquí hace más de 4 o 5 años ya. Yo lo que no me he podido hacer cambio de dirección. Y entonces me dice, ¿y entonces qué tú haces aquí? ¿Propagando epidemia? Usted no puede comprar en la hacienda. Le digo, ¿en qué ley? Me dice que yo no, como ciudadana cubana, no puedo comprar en cualquier lugar de aquí de Cuba. Mi esposo viene hacia mí y le está explicando que yo estoy casada con él hace tiempo y estoy viviendo aquí en Bayamo. Entonces nos montaron una patrulla, a mi esposo empezó a discutir con ellos. Lo agredieron, lo golpearon. A mí, 2 mujeres, nos golpeó también. Me llevaron al hospital, me hicieron la prueba del COVID y nos sacaron certificado de las denuncias de las golpizas que nos dieron, porque nosotros estamos lesionados por ellos. Nos trataron certificado y nos trajeron para la unidad.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene demostrando con hechos que no va a descansar hasta ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua libres y democráticas. Así lo dijo a Radio Martí el líder opositor de UMPACU, José Daniel Ferrer, quien además agradeció al presidente estadounidense que lo haya mencionado en el discurso que ofreció esta semana durante un evento en honor a los veteranos de Bahía de Cochinos en la Casa Blanca en Washington, D.C.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha demostrado su claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha a favor de la democratización de nuestros respectivos pueblos. Donald Trump viene manifestando que no va a descansar hasta ver a nuestras naciones libres y democráticas. Y lo viene demostrando con hechos, con las medidas que ha venido tomando para castigar a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque estos regímenes han dejado bien claro con su actuar despótico que no hay diálogo ni acercamiento que con ellos funcione, que cuando mejor le tratan, peor ellos tratan a nuestros pueblos. Le agradezco grandemente por este sólido compromiso con la defensa de la libertad y por la solidaridad que una vez más nos manifestó al mencionarnos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en la isla se acrecienta día a día. Los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y los de la Seguridad del Estado están desorbitados. El vetusto dictador, el general Raúl Castro, desde su escondite, sigue ordenando más represión en las calles, en la presunción equivocada de que con esto acallará el cada vez más grande descontento de la población por este nuevo periodo especial y la hambruna nacional que se acerca. Todos los planes para poder venderle a la población los alimentos imprescindibles para subsistir han fracasado. Ni los conejos gigantes, ni las vacas heladas que anunció el dictador Fidel Castro, ni las avestruces que darían más carne que una vaca, otra alucinación del comandante Guillermo García Frías, han podido alimentar a la población. Y todas esas promesas incumplidas de las toneladas de carne de cocodrilo, judías y avestruces, lo único que la revolución comunista le ha podido dar al pueblo después de 60 años son tripas y huesos malolientes, según informan los cubanos dentro de la isla. ¿A dónde fueron a parar las carnes que cubrían esos huesos? Como comentó hace unos días el periodista independiente, al pueblo lo han hecho tragarse pescados podridos, granos en mal estado, con gusanos, croquetas que explotan. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Gracias por su sintonía. Un escenario de mayor represión se dibuja para el régimen de Nicolás Maduro, con la posición fijada por la comunidad internacional sobre el informe presentado por la misión de la ONU contra la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
A excepción de Cuba, país que denunció una guerra contra Venezuela y una campaña mediática sostenida, la mayoría de los países que debatieron sobre el informe presentado por la misión de la Organización de Naciones Unidas manifestaron su apoyo a la instancia y además exigieron al régimen de Maduro velar por el cumplimiento de los derechos humanos y facilitar el trabajo de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. El internacionalista Félix Arellano dijo a Radio Televisión Martí que solo el informe no es suficiente para lograr un cambio político en Venezuela.
Miraflores viene jugando desde hace tiempo al escenario cubano, al escenario Corea del Norte. La comunidad internacional no me importa, tengo mis aliados que me apoyan, me asisten. Esos aliados ayudan a evadir las sanciones. Hasta ahora la posición es menospreciar la presión de la comunidad internacional. Lo importante es que la presión de la comunidad internacional no caiga. Si se aspiraba que caía Miraflores por un informe de derechos humanos, eso no es así. Pero que no se haga el informe sería muy grave.
Para la activista de derechos humanos Ana Leonora Costa, la posición que fijaron los países durante la discusión del informe dejó claro que las instancias de la ONU son organismos de recomendaciones, pero recae en el Consejo de Derechos Humanos, al cual pertenece Venezuela, tomar decisiones que solo serían sanciones morales. Advirtió que todavía falta mucho camino por recorrer.
Hay grandes expectativas. Por supuesto que es un gran logro y es muy importante que los organismos internacionales, en este caso la Oficina de la Alta Comisionada, la Misión de Determinación, certifiquen lo que nosotros estamos denunciando en Venezuela con respecto a las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto no es el fin de la lucha por el restablecimiento de los derechos humanos, ni son órganos que van a ordenar de inmediato la reparación de las víctimas, ni que van a hacer justicia.
El régimen de Maduro aseguró haber producido también un informe para contrarrestar el presentado por la misión de la ONU. Su canciller, Jorge Arreaza, acusó a las Naciones Unidas de tener pretensiones contra el proceso electoral convocado de forma ilegítima para el próximo 6 de diciembre.
Hicieron una rueda de prensa innecesaria la semana pasada para levantar el ambiente contra Venezuela. Lo hicieron un día antes de la reunión del grupo de contacto para sabotear la observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, para dañar el proceso electoral en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y un alto funcionario de la Iglesia Católica ha cuestionado que en Venezuela no se acepta que existe una crisis en materia de los derechos humanos. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Durante un foro virtual sobre derechos humanos en Venezuela y la posición de la Iglesia Católica, el cardenal Baltasar Porras señaló que tienen varios equipos técnicos que llevan a cabo monitoreos permanentes sobre los distintos pronunciamientos que en materia de derechos fundamentales surgen sobre el país. Sobre los más recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, el cardenal aseguró que parte del contenido ha sido denunciado y sustentado por la Iglesia y diferentes organizaciones.
Esto lo que viene pues a ratificar algo que es lo que permite ir creando un consenso de dónde están las violaciones de lo que es auténticamente criticable y qué es lo que nos permite tomar una posición.
Respecto a las elecciones parlamentarias en las que la mayoría opositora se niega a participar, el cardenal Porras dijo que poner en evidencia que no se dan o si se dan las condiciones para que pueda haber un proceso justo es una forma de participación. También se refirió a los cuestionamientos que constantemente surgen en la sociedad venezolana sobre la intervención del Vaticano respecto a la situación que se registra en Venezuela y afirmó que existe un intercambio permanente influido con la Conferencia Episcopal Venezolana.
Si hubiera una discrepancia entre lo que nosotros decimos o hacemos con lo que el Vaticano, pues en este caso, hiciera, ya eso se hubiera manifestado. Y no, es todo lo contrario.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a los sacerdotes de la Iglesia Católica que se han mostrado críticos como diablos con sotana y llegó a pedir a la Fiscalía de la Nación evaluar algunas homilías para determinar si existieron delitos de odio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ahora vamos a Colombia porque el gobierno de ese país ha reiterado su apoyo a la actuación de la policía antidisturbios ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de las últimas protestas. Jorge Orellana tiene los detalles.
El gobierno de Colombia respalda a la policía en su actuar durante las últimas protestas. Así lo dijo el propio ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien defendió al escuadrón antidisturbios tras un fallo de la Corte Suprema que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de manifestaciones. Carlos Holmes Trujillo señaló:
la actuación del ESMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas. El gobierno nacional seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo como es su obligación constitucional.
El gobierno del presidente Iván Duque pidió a la Corte Constitucional revisar la sentencia del Supremo, que además le ordena al gobierno pedir perdón por los abusos de los uniformados. Decenas de policías están bajo investigación por disparar sus armas en las protestas que estallaron en Bogotá a raíz de la muerte de un hombre de 43 años tras una violenta detención policial en la capital. En su sentencia, la Corte Suprema le pide al gobierno prevenir y sancionar la intervención violenta y arbitraria de la fuerza antimotines, además de la suspensión del uso de escopetas de calibre 12, defendidas por el Ministerio de Defensa como armas menos letales para enfrentar la violencia y los disturbios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
28 grados Celsius en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando 14 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, la Unión Europea no reconoce como válida las elecciones en Bielorrusia, tampoco la toma de posesión de Alexander Lukashenko. Por otro lado, el Reino Unido prepara un paquete de sanciones. Detalles con Amado Gil.
La Unión Europea dijo que la toma de posesión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para su sexto mandato durante una ceremonia secreta, carece de legitimidad democrática, desafía la voluntad del pueblo bielorruso y agrava la crisis política en el país. Según manifestó el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, las 27 naciones no reconocen el resultado de las elecciones del 9 de agosto, que mantuvieron a Lukashenko en el poder tras 26 años, y dijo que, en base a eso, la llamada toma de posición y el nuevo mandato reclamado por él carece de legitimidad democrática. A todas estas, el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo en Londres que su país prepara fuertes sanciones contra el ilegítimo gobierno de Lukashenko en Bielorrusia.
Given Lukashenko's fraudulent inauguration,
dada la inauguración fraudulenta de Lukashenko, he ordenado al equipo de sanciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que prepare una lista de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y estamos coordinando con los Estados Unidos y Canadá la elaboración de esas listas y las apropiadas sanciones con urgencia.
As a matter of urgency.
Lukashenko asumió el cargo el miércoles en una ceremonia que no había sido anunciada de antemano. La policía y las fuerzas de seguridad bloquearon parte de la capital y el transporte público quedó suspendido. Y todo esto en medio de masivas protestas populares que llevan más de 6 semanas.
Frankly, hiding his inauguration from the people.
Francamente, ocultar su investidura al pueblo de Bielorrusia solo sirve para reforzar su total falta de legitimidad, dijo el canciller inglés. Según la agencia oficial de noticias bielorrusa, Lukashenko rechazó el repudio internacional por su investidura y dijo que no le pedía a nadie que reconociera o no las elecciones, que reconociera o no la legitimidad del reelegido presidente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la policía de Hong Kong detuvo hoy y liberó poco después bajo fianza al activista prodemocrático Joshua Wong, exsecretario del disuelto partido Demócrata, al que acusan de participar en una reunión ilegal en octubre del año pasado. Además de reunión ilegal, el activista dijo en Twitter que también se le acusa de violar la ley antimáscaras, que prohibía a los manifestantes cubrirse la cara durante las protestas que azotaron la ciudad en 2019. Wong, de 23 años, deberá comparecer ante un tribunal el 30 de septiembre. La pena máxima por reunión ilegal es de 5 años de prisión, más otro por violar la ley antimáscara. Seguimos en el viejo continente porque la situación es preocupante en Europa, pese a las restricciones en vigor para frenar la pandemia del coronavirus, informa la agencia francesa de prensa.
La Unión Europea llamó el jueves a los países del bloque a reforzar inmediatamente sus medidas de control y protección contra el coronavirus, si no quieren vivir de nuevo la situación sanitaria del pasado mes de marzo.
Desde una intensificación de las pruebas hasta un seguimiento más cercano de los contactos, desde una mejor vigilancia de la salud pública hasta un mejor acceso a equipos de protección personal y medicamentos y asegurando una capacidad de atención suficiente en las unidades de cuidados intensivos. Todos los Estados miembros deben implementar medidas de inmediato y en el momento adecuado ante la primera señal de posibles nuevos brotes.
Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades estimó el jueves que 7 países del bloque, entre ellos España, registran una evolución de la pandemia que provoca una gran preocupación y un riesgo elevado de mortalidad. Las advertencias coinciden con nuevas medidas de restricción en varios países, que en algunos casos chocan con el hastío de la población. En Francia, los ayuntamientos de París y de Marsella mostraron su descontento ante los anuncios realizados el miércoles por el gobierno francés para frenar un repunte de los casos. Las medidas incluyen el cierre de todos los bares y restaurantes marselleses a partir del sábado, así como de los gimnasios e instalaciones deportivas de la capital, donde los bares solo podrán abrir hasta las 10 de la noche. El aumento de los nuevos casos también es vertiginoso en el Reino Unido, donde el gobierno anunció nuevas medidas para apoyar la economía y el empleo, principalmente subvenciones a quienes trabajen a tiempo parcial. Además de amenazar la situación sanitaria, el resurgimiento de la pandemia aumenta el riesgo de asfixiar la frágil recuperación económica.
Y a las 6:49, dos activistas en Santiago de Cuba, Roberto Serrano y desde Mayarí en Holguín, Teresa Miranda Céspedes, en entrevista con Tomás Cardoso denuncian el hostigamiento que son objeto por parte de la policía política. Esta es nuestra noticia en perspectiva.
Quería decir que el lunes 21 de septiembre, fui citado a la unidad de operaciones del Milín en la altura de Versalles, en Santiago de Cuba, por el teniente coronel Alberto Fon Delgado y un capitán de aquí de la Maya llamado Iraidi. Allí me hicieron una carta de advertencia por difundir información referente a la falta de medicamentos. Dicen ellos que eso tipifica como propaganda enemiga sancionado en el Código Penal en su artículo 62. Yo, lógicamente, no acepté ni firmé ninguno de estos documentos. Inclusive le hice saber a ellos allí que yo asumía cualquier responsabilidad y que iba a seguir en mi activismo, iba a seguir como médico difundiendo cualquier tipo de irregularidad que existiese aquí. Y bueno, y aquí estoy, porque no tengo más mínimo de miedo, inclusive que me lleven a la prisión o cualquier cosa que ellos tomen.
Llamaron a una vecina, la citaron allá en Medellín, en el partido, y para que ella conversara conmigo, trataron de convencerme, ¿no?, de que me portara bien. Y bueno, si yo no cedía, en un mes, me iban a dar de plazo un mes, ellos iban a quitarme el teléfono, el internet, iban a quitarme las nietas, iban a quitarle el camión a mi hermano, y esa es la historia, ¿no? Amenaza sobre amenaza, porque ya ellos no saben qué van a hacer realmente. Y entonces, ahora empezaron ya, bueno, con el carro, la tarjeta de esa que tú sabes que le venden el petróleo, ahora no funciona, hace varios días que no trabaja, porque la tarjeta ni admite entrada ni salida, eso sabemos de dónde viene, porque aquí ni en el banco ni en ningún lugar encuentran pie con bola, le dijeron que iban a ver comunicarse con La Habana, que llaman allá y tampoco con el teléfono.
Teresa, ¿cuál es la respuesta suya a estas amenazas?
Bueno, no, ellos pueden lanzar todas las amenazas que quieran. Ellos no son dueños, ninguno de ellos, de Cuba. Si todos esos represores no son más que esclavos del régimen, ellos se llevan, ellos tienen que ceder a las amenazas que le hacen los que están más arriba. Y bueno, nos quieren imponer a nosotros los cubanos estar en silencio, vivir de rodillas como perros. Así que nos están matando porque nos están tratando como perros para que, bueno, para que los señores millonarios de este país sigan viviendo como viven y que el mundo crea que son lo mejor que hay. Todos son millonarios, están matando de hambre a un pueblo porque no le quieren dar libertad y pretenden que todos los cubanos estén en silencio. Miren, aquí hay cubanos y ellos lo saben, que estamos dispuestos a asumir, llegar hasta las últimas consecuencias, porque somos cubanos, la patria de todos, y la dignidad no se mata. De eso ellos pueden estar convencidos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque tienen el poder. Pero a mí, del camino correcto, no me quita nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, que en su segmento de salud nos habla hoy de una situación bastante incómoda, el estreñimiento.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento, que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua. Y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días 30-45 minutos le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea, mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas se reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado, crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las tres medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
A las 6:55, quieto en primera, llegó Pepe Lacayo con deportes.
Bueno, muchísimas gracias. Anoche pudimos informar cómo el Miami Heat estaba derrotando en el cuarto periodo, comenzando el cuarto periodo, a los Celtics de Boston, y eso fue justamente lo que pasó. 112-109 fue el marcador final. El Miami Heat ha tomado una muy cómoda ventaja de 3-1 en la semifinal del baloncesto profesional de la NBA. Hero, con 37 puntos, fue el máximo anotador, no solamente del Heat, sino que de todo el partido ayer. Adebayo con 12 rebotes y también Adebayo con 4 asistencias. Esto significa, damas y caballeros, que el sábado por la noche, el Miami Heat tendrá la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Celtics de Boston. Sería 4-1. Claro, más fácil decirlo que hacerlo. Boston todavía tiene mucho que ver en esta pelea. Por ahora, el Miami Heat controla la serie 3-1. Mientras tanto, en la otra semifinal del baloncesto de la NBA, se va a jugar esta noche a las 9 p.m. el cuarto partido en la serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Nuggets de Denver. Por ahora, los Lakers controlan la serie 2-1. Y como les dije, a las 8:30, el viernes a las 8:30, lo que muchos esperan, la eliminación de los Celtics de Boston, si son fanáticos de Miami Heat, él tendrá la oportunidad de eliminar a los Celtics de Boston 3-1. Así que se pone muy interesante las dos semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas, donde ya tenemos un resultado final. 7-0 derrotaron los Piratas de Pittsburgh a los Cachorritos de Chicago. El Miami Heat está sufriendo más de la cuenta. Juega esta noche contra los Bravos de Atlanta. El Miami Heat con promedio de 528-28. Eso significa que no se puede dar el lujo de perder. Y Milwaukee juega contra los Cardenales. Otro partido crucial en la clasificación a la postemporada. Más tarde en Arturo y Cifuentes les vamos a contar cómo va la clasificación a los playoffs y quién jugaría contra quién. En el fútbol internacional, esta tarde el Bayern de Múnich derrotó 2-1 al Sevilla para ganar la Supercopa Europea de Fútbol. Todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Arturo y Cifuentes.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariega estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien desde ya les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.